El contexto, la reunión, el documento.
Para empezar por cualquier lado, ¿por qué no? Voy a hablar, claro, del encuentro que se realizó ayer en la sede del Partido Justicialista Nacional, ubicado en la calle Mateo, al 100 de la Capital Federal, un paraje no tan conocido para aquellos que no son porteños, digamos. No, es ideal para algunos que son porteños, tampoco es conocido porque está ahí nomás, pero no tantísimo. El edificio no es conocido, la mayoría de las personas de pasar delante y ni a cañonazos, o oh, acabo de pasar por la sede del PJ, ni modo. Eso tal vez porque Perón decía que el justicialismo era un movimiento, porque tampoco tantas cosas pasan ahí. La reunión se hizo ahí y leo con placer, pues esas cosas me divierten, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, si lo que quiera. Leo con placer una nota del principal columnista económico de un gran multimedios que no menciono, que la reunión se hizo en, ¿cómo se llama? En Olivos. Mira vos. O sea, no que se reunieron en Olivos. Mira vos, dos veces lo dice. Cuenta todo lo que pasó adentro. Aún antes, cosa que la nota suya cerró antes de que cerrara. No importa, todo el mundo sabe. En fin, ¿qué es importante esto? No, qué sé yo, no importa. ¿Qué es lo que importa de todo esto y qué es lo que importa de esa reunión a la cual asistieron número emblemático, 33 dirigentes, funcionarios? Se puede decir con E, se debe decir con E, mayoría notable de machirulos, 27 dicen los que contaron, dirigentes, funcionarios, representantes del pueblo, legisladores, titulares de ejecutivo nacional, gobernadores y demás, más o menos, y vos esto ya lo sabés, vos sos una persona informada y algo buscaste, o algo estuviste pispeando ayer y hoy mismo, divididos tal vez en relativas representaciones, o sea, estaban quienes representaban al propio Ejecutivo, estaba el presidente Alberto Fernández, está el canciller Santiago Cafiero, son gente de su confianza, Julio Vitovelo, su secretario, digo, por dar algunos ejemplos, por el sector kirchnerista llegó de sorpresa en el día de su cumpleaños Máximo Kirchner, diputado nacional, llamó la atención porque Máximo Kirchner había dicho que no iba a participar de ese encuentro, lo había dicho más de una vez, inclusive en una entrevista o dos, pero fue el día de su cumpleaños, le cantaron feliz cumpleaños. Confesión que te hago todo el tiempo, en esos casos me gustaría ser mosca. Y mira, cómo cantaba feliz cumpleaños, porque digo, no es que esa reunión no se vaya a recontar, como se recuenta, que yo como ocurre en tantos relatos o narrativas. Aquello de que por supuesto, surgió en la narrativa universal, siempre hubo, pero surgió una, si hay en los orígenes del cine una película famosa, en esta es Rashomon de Kurosawa, aquella en que varias personas cuentan un mismo episodio y cada una ve una distinta faceta, aunque el núcleo dramático, trágico del episodio es más o menos el mismo, pero cada una ve lo que ve el hombre, la mujer, hasta en un árbol habla en la película de Kurosawa, que es el que más sabe. Uno recuerda también, esto está en Rosaura a las 10, de Denevi, una novela preciosa, argentina, muy, muy bonita, olvidable, o no, inolvidable y olvidada, diría Borges, ¿no? Muy bonita. Está en Cicatrices de Sangre, uno de los mejores registros, a mi ver, de esa forma de contar. En ese caso cuentan varias personas, envuelven un mismo hecho y una cuenta algo que transcurre en 4 meses, otra en 3, otra en 2, otra en 1. Es hermosa esa novela, no es la favorita de nadie, o de casi nadie entre las de Sade. Eso no quiere decir mucho, pero las de Sade son buenísimas. Te la vuelvo a recomendar, ¿qué le vas a hacer? Es buenísima. Todo esto dicho, más allá de cómo se cuenta desde cada sector la cuestión y de la imposibilidad de este cronista de metamorfosearse en mosca, que no me sale, o sea, que lo deseo, vos sabés, me concentro, le pido ayuda. Y no consigo. La reunión alumbró, por así decir, un documento que sí es sumamente accesible, que está por ahí, que conjuga, que pasa a ser, en matemática no se dice mucho esto, hay otras expresiones, el máximo común denominador que existió entre todos los asistentes, que tienen sus diferencias internas de pretensiones, de posiciones, que están bastante suspicas y que no se reúnen en conjunto, hace un tocazo. Y eso ha sido, vaya un juicio de valor o de pensamiento, algunos sabrán esta columna, tal vez no tantísimo, eso ha sido un error de la de la coalición de gobierno, error que no se puede, entiendo yo, ya reparar, porque ha pasado un tiempo gigantesco. A mi ver, la coalición de gobierno debió tener, como bien o mal tuvo los primeros meses, o acaso el primer año, un ámbito donde se reunían sus figuras más importantes por sí, o sea, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, básicamente, algunos de los gobernadores, reunirse regularmente para discurrir, para tratar un temario cerrado, no para decir vamos a sacar el impuesto al piripi, aunque alguno se puede poner, sí para hablar del rumbo general del gobierno, para conversar, para criticarse, para alentarse, para hacerse sugerencias, sosteniendo un grado de presencia que no se ha tenido. De todo esto se habló mucho, para mí en redondo fue un error. Ahora se llega a esto pensando sin duda en la contingencia electoral, lo cual está mejor que mal, que se haga, aunque sea tarde, que no se haga. Se alumbra un documento que contiene, pues, el máximo común denominador, insisto, al que se podía llegar ayer, que no es tanto, pero que es algo. La presencia de Máximo Kirchner, como la presencia de Guado de Pedro, que se suponía que iba a estar, la de algunos sindicalistas muy afines al kirchnerismo, como el caso de Hugo Yasky o Sergio Palazzo, en general hacía suponer, y así se hizo, que la cuestión vinculada a la candidatura de Cristina Kirchner iba a estar en primer plano y aparece en el documento. ¿Qué me parece el documento? No digo mucho. Me parece, en términos de acuerdos políticos, me parece más o menos prolijo, más o menos parco, poco entusiasmante para terceras personas. Yo soy un nostálgico de la época de los documentos, los escribía uno que sabía escribir. Pero bueno, insisto, esto es un criterio, es una nostalgia. O sea, ¿por qué? Porque la idea era que vos ponías sobre el papel o sobre escrito algo que motivaba a terceras personas, y no solo algo que plasmaba los acuerdos realizados. Vos tenías que decirle algo a las personas del común, que para mi gusto es una de las ausencias que aparece en el documento. No se le agradece nada a la gente, no se dice nada a la sociedad civil, no se dice nada a la gente que está aguantando las contingencias y la... Inclusive, digamos, dentro de todo, apoyando, no sé si al gobierno, pero digamos, no causando reacciones y viviendo lo mejor que se puede vivir dentro de una situación de crisis, etcétera. ¿Y qué se dice? Se dice, hay un pronunciamiento fuerte respecto de la candidatura de Cristina. Se va a formar una comisión, ahorro chiste sobre la frase del general Perón, al que citan todos los gorilas. Los gorilas citan las peores frases de Perón, las más esquemáticas, las más sonsas, que yo en general para cuestionar el peronismo, digamos, está lógico. Perón no lo hacía bastante también, pero se va a formar una comisión para pedirle a Cristina que revea su decisión respecto a la candidatura. Ahí entiendo yo, esto se puede discutir, conozco dirigentes del... por los que tengo enorme respeto, que dicen otra cosa. Para mí ha habido un viraje en la forma en que representantes del kirchnerismo hablan de lo que Cristina designó como una proscripción y de lo que Cristina manifestó como que no se iba a presentar de candidata. Cristina manifestó que era una proscripción la sentencia que recayó sobre ella en el juicio de vialidad, que era una sentencia no firme, que va a ser a octubre una sentencia no firme, porque yo creo, contra lo que dicen otros, y entramos en un terreno barroso, difícil, que son las predicciones, Cristina dijo que ella estaba proscripta, o que por lo menos estaba muy herida por en su reputación, en sus posibilidades, en su perspectiva, por la persecución judicial, esta última parte es innegable, y que entonces ella se anticipaba y renunciaba a una eventual candidatura presidencial. Ahora se dice que en realidad esa renuncia se vino planteando y se viene diciendo para evitar que los tribunales, la Cámara de Casación y la Corte, adelantaran los plazos de la sentencia para que si hubiera una sentencia de corte sería sentencia firme, y ahí sí tal vez Cristina podría estar proscripta porque está inhibida de ejercer cargos públicos. A mi ver ese escenario es imposible. o si querés que lo diga de dentro de lo humano, casi imposible. Pero en cualquier caso, esta es una lectura, este es un planteo, y va a haber una comisión que le va a ir a plantear a Cristina, y contra los que citan al cohete a Perón, la comisión se va a formar, va a ir, va a ser entusiasta, y ese encuentro se va a hacer, y a partir de ahí surge un enigma de las muchas repreguntas sobre este editorial que no estoy en capacidad de contestar. ¿Qué va a hacer Cristina? No lo sé. ¿Cómo va a salir a las elecciones? No lo sé. ¿Para qué viene, Heinfeld? Eso sí sé, porque laburo, qué sé yo, ¿viste? Hacemos un laburo, hacemos un buen programa. Va a estar Lorena, vamos a hablar de Gico, vamos a cantar. Bueno, vengo para todo esto, soy el conductor, uno armoniza esto. Este programa un día se me ocurrió, voy a decir, bueno, hay que soportar esto. ¿Vos sabés qué va a pasar? No. ¿Vos imaginás qué va a pasar a ratos? ¿Qué imaginás? Con franqueza, muy cortito, porque no lo sé. Y cuando no lo sé, no lo sé, yo creo que Cristina no va a retractar ese planteo. Esto es lo que yo creo, sin haber hablado con la vicepresidenta, y en un escenario que es muy mutable y demás. De cualquier forma se le va a plantear, y es lógico que los integrantes del peronismo pataleen contra esa persecución judicial, que es manifiestamente injusta, y con una intención de erosionar la figura de Cristina Kirchner y el sistema democrático, en todo eso estamos de acuerdo, y se verá. Hubo en la reunión algún planteo de sectores afines al kirchnerismo tratando de limar un poco la eventual precandidatura a las primarias del presidente Alberto Fernández. Se habló en el documento, que era establecido, que en caso, no dice que en caso no habrá acuerdo, pero habla de que se van a realizar las primarias. Obvio, las primarias se realizan igual porque son obligatorias. ¿Cuándo hay competencia? Si hay dos candidatos o candidatas en la misma fuerza. Si no, si Cristina se presentara, ¿habría primaria, a candidata a presidenta, habría primarias en frente de todo? Esa me la animo a contestar. Mirá qué barro, qué guapo. No. Digo, ¿quién la va a enfrentar? Digo, si Cristina se presenta en la interna, yo no creo que haya nadie que se atreva a presentarla y a enfrentarla. Y entonces eso definiría, dicho en criollo, todavía la situación dentro del frente de todo está dada, en el fondo es, si Cristina decide ser candidata, lo será. Mi impresión, que no vale nada. O sea, si vos vas como impresión a un kiosco y si le das, se la das y decís, ¿qué me da con esto el de kiosco? No solo el kiosquero, esta frase la diría mejor Martín Rodríguez, pero no importa. Que el kiosquero no solo no te daría nada, sino que te arrojaría algún proyectil o algo por decirlo. Entonces, ¿qué es lo positivo que se hizo ayer? Juntarse. Pensar que si no están medianamente unidos y medianamente articulados, no tienen ninguna chance. ¿De ahí para adelante qué? Y de ahí para adelante vamos a seguir charlando de esto hoy, si tenemos tiempo, y en otros días. Mi impresión es que el escenario sigue siendo muy complejo para el frente de todos. No se puede negar el contexto en que se vive. En esta semana se conoció, se le puso número a la inflación mensual. La inflación mensual la gente la conoce sin necesidad de que Marco Labaña hable. Pero si Marco Labaña o el INDEC dan a conocer las cifras, se clava. Y entonces, en criollo, las perspectivas electorales del gobierno se han empeorado en el mes de enero al calor de la inflación, no al calor del anuncio, y en particular también las de Sergio Massa. Los cálculos de todos van, esto te lo sigo otro día para el lunes, pero los cálculos, los escenarios que arman tanto frente de todistas como sus adversarios, es que va a haber un país medianamente estable en una situación muy difícil. Los oficialistas piensan que va a mejorar un poco, los opositores piensan que va a empeorar bastante, y que entonces se va a votar con tres fuerzas dominantes, ya no dos, un voto muy importante para Javier Milei, y que eso va a ser en parte determinante del resto. Digo varias cosas al respecto, de nuevo, mi parecer. Yo no creo que Milei llegue a sacar en elecciones nacionales, no en las primarias, en las elecciones nacionales por los votos y en las elecciones provinciales por los votos, después de las PASO en ambos casos, llegue a sacar el 20% que le atribuyen. Con lo que yo creo, de nuevo, vas al kiosco y de nuevo te encontrás con lo mismo, digamos, con la misma dificultad, tenés que llevar unos mangos o algo, modo, que sea, cualquier cosa. Es decir, tenés que ir con algo. Pero a mi ver, las PASO van a ser, en estas circunstancias, en este momento, paradoja de paradojas, las PASO le dan una mano al gobierno nacional y al oficialismo, porque permite establecer un marco de contención en el cual siguen discutiendo. Nos vamos a someter a las PASO. Alberto Fernández dice, a mí nadie me respeta, pero yo me voy a presentar, o nadie me quiere, o nadie me considera, y yo me voy a presentar. Los sectores, la Cámpora básicamente, le dicen, no es lógico que se presente el presidente, no tiene legitimidad, no tendrá votos. Massa se retrae, dice, mientras por ahora no seré candidato, y piensa, como piensan todos, que si la inflación bajara mucho, tal vez tendría chances. De cualquier modo, en el marco de las PASO se puede arreglar. Las PASO, en general, han favorecido históricamente a los adversarios del peronismo y en esta contingencia tienen carita también de ayudarlo. Porque esa división de las dos fuerzas de la derecha, pienso yo, de nuevo todo lo demás, pienso yo que esa división de la derecha en las PASO hace que las PASO, tanto nacionales como bonaerenses, puedan llegar a funcionar, que han funcionado más de una vez como una primera vuelta. Entonces, una especie de primera vuelta a la derecha. Entonces, la primera vuelta a la derecha, si la derecha argentina, juntos, más Milei, tiene un 50% en nación y en provincia, es bastante posible, en las PASO, es bastante posible que ese número propenda a confluir en la primera vuelta. ¿Es posible? ¿Es seguro? Nada es seguro. ¿De qué depende? De muchos factores. Entre otros, de si los votantes se van en tropel o no, de a quién acompañan, de cuánto saca cada cual, de cuán parejos sean y demás. El oficialismo, como todo oficialismo, está condenado a gobernar. Tiene que mejorar las condiciones de vida de la gente, tiene que hacer cumplir sus tareas día por día. Cuanto más cosas haga, más cerca estará de recobrar el favor popular que en este momento tienen jaque, tienen riesgo, que conserva seguramente porcentaje de apoyo todavía interesante. Tiene esa chance, es relativa, tiene que esmerarse en eso y tiene que ordenar su frente interno. Dio un paso interesante ayer en ese sentido, un primer paso, no ha definido sus candidatos. Si yo tuviera que decir algo, creo que en este momento el oficialismo no tiene un candidato. O sea, ¿no? Hay quien dice la candidata es Cristina, entiendo que es así, te lo he contado, hay muchos que lo dirán, a mi ver todavía no lo tiene. Es un punto de vista, si no fuera Cristina no lo tiene, digamos. La oposición tiene demasiado, la oposición tiene que ordenarse, tiene que llegar a las PASO en nación y en provincia con un candidato de PRO y uno de UCR, para simplificar, tiene que llegar. ¿Cómo viene caminando? Pésimo. Pero el oficialismo no depende de ella, depende en buena medida de sí mismo, de lo que gobierne y de cómo se articule. Ayer dio un paso, estamos en febrero, en un año muy abierto a muchas vicisitudes, todos piensan que el escenario va a ser estable, que la sociedad no va a cambiar, que el mundo no va a cambiar.